LU23, Radio Nacional Calafate, presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan, amigos? Aquí estamos en otra edición más de DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Arrancamos un poquito demorados por el partido de Libertadores. Les presento a mi amigo y compañero Nahuel Guida Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
Buenas noches, Mario. Sí, ¿no? Queríamos cortar el partido sufrido para los hinchas de Boca, decidimos tomarnos unos minutitos más.
Así es, así es. Venimos de un gran dolor porque lo perdimos a Grigol, y bueno, un hincha de Ferro como vos y alguien que también vistió, dirigió las huestes de Unión, en mi caso, la verdad que tuve una satisfacción, varias satisfacciones con Grigol, así que recordamos y tenemos nuestro corazoncito en el fútbol ahí bien firmes, ¿no?
Vamos a comenzar escuchando lo que fue un poquito, simplemente un repaso de lo que fue el programa anterior de DH al Sur. Tenemos un pequeño audio.
Y seguir trabajando para que las personas que vienen atrás no vuelvan a pasar lo que una ya pasó, ¿no? Las leyes son leyes que una, si una las hace valer, si una las sabe, también si se apodera esa dueña de las mismas. Porque si no, son palabras muertas en un escritorio. Y en este trabajo en conjunto que hemos hecho con la policía, es algo muy importante. Y poder volver a recuperar ese lazo entre la comunidad LGBTI y la policía, y que volvamos a tener esa confianza en la policía y que la policía pueda saber y entender cómo tratar con nosotros y poder recuperar ese lazo social.
Bueno, quien hablaba era Delfina Brizuela. Ella es está en la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Río Gallegos. La semana pasada hablamos de los 9 años que se cumplían de la Ley de Identidad de Género, tan importante en nuestro país. También hablamos con Sasa Testa, él es escritor, académico, está haciendo su doctorado, y nos decía lo siguiente.
LU23 Radio.
¿Sabes qué? Hablabas de...
No es el audio, bueno.
Cosas del vivo que pasan en los vivos. Decíamos, hablamos el martes pasado con Sasa, un escritor muy interesante, el programa que pasó el martes pasado, interesante en cuanto a también lo que decía Delfina Brizuela, si no, una ley son palabras muertas en un escritorio si no se ponen en marcha, si no se ponen a favor de la gente. Nosotros el programa de hoy hemos decidido de a poco en lo que va del año, lo que será los programas que van a seguir a este programa del día de hoy. Habíamos pensado y pensamos ponerlo en marcha, hacer un trabajo de recuperación de alguna manera de la memoria, un programa a la vez sobre los desaparecidos de nuestra provincia de Santa Cruz. Los vamos a ir mechando, no vamos a hacer todos los programas seguidos uno atrás del otro sobre los desaparecidos en Santa Cruz, porque nos interesa también tocar otros temas, como fue el programa pasado, hicimos la ley, tratamos la ley de género que se sancionó hace 9 años. Hemos hecho en programas anteriores, por ejemplo, el conflicto en Vietnam. Lo hemos tratado, el conflicto en parte, y también hemos celebrado de alguna manera el fin de la guerra, y a partir de eso tratamos el conflicto en Vietnam y su recuperación económica. Y vamos tratando de mechar para también tener disponibilidad de efemérides que tienen que ver con los derechos humanos, no solo en la Argentina o en Santa Cruz, sino también tener las efemérides del mundo, porque en definitiva la idea de DH al Sur también es que entendamos, y entiendas vos que estás del otro lado, y entendamos nosotros que estamos aquí, que los derechos humanos en definitiva son algo que son inherentes al ser humano, no importa dónde hayan nacido. Estamos ahora entrando entonces en lo que será el tema de hoy. Vamos a empezar a tratar uno de los desaparecidos y a recordar y a rememorar su vida también.
Claro, cuando comenzamos este programa, el 24 de marzo, en realidad ese martes 23, comenzamos con un homenaje que le hacíamos a los 13 desaparecidos de esta provincia. Colocamos junto a la gente de Parques Nacionales, que nos dio una mano, y hicimos un homenaje plantando 13 lengas ese 24 de marzo, y bueno, la idea era poder ir indagando, ir profundizando un poco en las vidas de estos militantes desaparecidos, desaparecidos, así es, que bueno, tuvieron una vinculación con la provincia. Es por eso que hoy vamos a homenajear a Daniel Alberto Toninetti, que nació el 16 de abril de 1951 en la provincia de Córdoba, en el Fortín, y bueno, fue secuestrado en la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con su hija, con María Toninetti, que está en Buenos Aires. Hola, María, ¿nos escuchás?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, este es un programa de derechos humanos que, como te comentábamos, comenzamos a hacer a partir de este año, y bueno, y una de las objetivos, una de las ideas que tenemos es poder recuperar las historias, estas tres historias que son nuestras, de la provincia de Santa Cruz, que tienen una vinculación con la militancia en la provincia. Y bueno, tus papás la tuvieron, ¿no?
Bueno, gracias por comunicarse conmigo. Siempre me pone muy contenta cuando los recuerdan. Bueno, a los dos. Allá, porque bueno, siempre me vuelven a traer un montón de historias y conexiones que tengo con Río Gallegos, ¿no? A partir de lo que fue la vida de mis viejos allá. Sí, ellos se conocieron allá, cada uno fue por su lado.
Porque sí. Él era de Córdoba, ¿no?
Del Fortín, un pueblito de Córdoba. Donde, bueno, yo siempre fui ahí a ver a mis abuelos. Y bueno, él se fue para allá como un montón de gente del Fortín, que de jóvenes que en esa época empezaron a irse para allá porque había posibilidades de trabajo, y eran un grupo de amigos que se fueron como ayudando para ir allá a buscar oportunidades. Y yo más o menos es como una reconstrucción, ¿no?, que uno va haciendo de a muy poquito. No es que tengo todo, muchos datos, pero por ejemplo, algo muy importante que me pasó hace unos años es que un amigo de mi viejo del Fortín, que vive en Italia, por casualidad tenía que venir tenía que venir al Fortín y pasaba en su viaje unas horas por Buenos Aires, y me entregó un montón de cartas que mi papá le mandaba a él cuando se fue a Río Gallegos, y ahí me ayudó como a ver esa parte del joven que se va a Río Gallegos con sus amigos, y que cómo empieza. En esa carta se refleja, él empieza a estudiar porque no había terminado el secundario todavía, y ahí o sea, las cartas que estaban en el Fortín eran de alguien que dudaba, que no sabía bien para dónde agarrar, bien adolescente, hablaba de chicas todo el tiempo, bueno. Y después en Río Gallegos, bueno, ahí ya empieza a estudiar, empieza a aflorar también su parte artística, estudia teatro, está en un baila con un ballet folclórico, Ajá. Y de pronto se ve cómo empieza también a aflorar esa sensibilidad, digamos, que bueno, que ya se veía antes por algunas cosas de las cartas, pero como esa búsqueda de política.
Claro.
Y ahí empezó él a militar. De hecho, en una de las cartas dice, no, conocí unos chicos de Buenos Aires que no sé qué, bueno, ahí, o sea, las cartas no llegan mucho más allá o por obvias razones,
claro.
pero como esa parte de cómo él se va metiendo bueno, en la organización política y en, obviamente querer cambiar las cosas y toda esa parte es muy lindo ver, poder haber
claro, y
podido...
Claro, ver todo ese proceso, digamos, ¿no?
Sí, ese proceso
reconstruirlo,
que él...
en realidad, reconstruir sí. esos pedazos.
Sí, eso fue re importante. Y
que en definitiva es tu historia, ¿no?
Sí, de hecho también a mí me pasó que a esa edad... bueno, una cosa que siempre me quedó de esas cartas es en una carta que abre diciendo hoy es mi cumpleaños. La verdad que ahora no me acuerdo cuántos años cumplía, pero eran 20 o menos de 20. Y estoy estudiando, estoy trabajando en este lugar, me siento feliz. Y es esa frase es tremenda, ¿no? Porque uno piensa, bueno, todo lo que él soñaba.
Sí.
Y bueno, y otra cosa que iba a contar era que para mí Río Gallegos es muy especial también porque cuando yo era adolescente, no, digamos, bueno, tuve la suerte de ser criada por una familia que me dio muchísimo amor y mi hermano, pues yo tengo un hermano que no es hijo de Daniel, pero sí de Viviana, mi mamá.
Uh-huh.
Mi hermano en la adolescencia se va a Río Gallegos porque su papá es de allá. Y estuvimos un par de años sin vernos, y cuando yo lo voy a ver, que ellos me mandan el pasaje, yo iba como una... Yo no estaba muy metida en la historia, estaba medio negada y qué sé yo. Y cuando llego allá, yo iba a ver a mi hermano nada más. Y cuando llego allá me encontré, ahí empecé como... a armar esa parte de la historia y me encontré con gente que lo había conocido, que me quería dar fotos, cartas, me hablaba y fue, la verdad que ese viaje no me lo olvido más.
Mirá.
Fue como empezar a reconstruirlo como persona de carne y hueso.
Pero hasta ese momento, ¿qué te pasaba con...?
Y era como, digamos, sabía lo que había pasado, pero no era como en mi familia por ahí, o sea... no desde la crítica ni nada, sino cada uno hizo lo que pudo, la cosa fue como no hablar mucho del tema,
uh-huh.
Era obviamente muy doloroso, entonces no era algo que se hablara, no estaba presente sus personas ni de los dos, entonces como llegar ahí medio en babia, en otro planeta y encontrarme con eso en plena adolescencia fue como, acá está esto y me tengo que hacer cargo de esta historia. Y bueno, después cuando volví ya empecé después a militar en Hijos, como ya otro rumbo, digamos.
María Nahuel te saluda, muchas gracias.
Hola, ¿cómo
por
estás?
Comunicarte. Recién, bueno, obviamente y es comprensible, se te quebraba un poco la voz recordando. A veces pensamos y hablábamos con gente que lo vive en esto mucho más de cerca por ahí que otros militantes, iba a decir simplemente militantes, pero no sé si es lo correcto. Ya ser militante me parece que no es nada simple, pero y vos ahora, digamos, sos militante también, no sé, no expresaste eso. ¿Te pasa que a veces los recuerdos no vienen solo el 24, sino que los recuerdos aparecen cuando aparecen?
No, seguro. De hecho, el 24 a veces como que a mí, salvo que esté asistiendo a un lugar y no, y uno siempre cuando ve a la gente, sobre todo conmemorando y a la gente, digamos, haciendo cosas para no olvidar y para mantener viva la memoria, eso conmueve un montón, a mí eso me conmueve mucho, pero no es que me acuerde especialmente ese día, El 24 lo que me pasa es eso, me conmueve todo el pueblo, digamos, haciendo cosas para mantener la memoria pese a todo. Pero sí, no, después, qué sé yo, me pasa un día de la madre, a veces sí, a veces no, igual, un día del padre, o cualquier día, qué sé yo, en algo que veo
María, alrededor mío. Te preguntaba, hablábamos con Vicky G la otra vez, también en una entrevista a partir de esto, y ella comentaba que, bueno, a veces como el 24 se le hace como el día de conmemoración oficial, sí. Y no es el día por ahí, por eso la idea también de este programa, que es no quedarnos en el 24, claro, simplemente, y poder tocar estos temas, en este caso con vos, y que nos cuentes.
Sí, de hecho hubo 24,
personal, ¿no?
Perdón.
No, sí.
No, de hecho hubo 24 que yo dije, no, hoy no quiero pensar en esto, no, o sea, no es que... Es un poco, sí pasa, esta cosa oficial del acto, o te llaman porque es 24, ¿no? Tuve una época bastante negada de las cosas oficiales y la placa y esto y lo otro, y decir, bueno, y el resto del año se preocupan de cómo está cada uno de nosotros, qué sé yo. Yo siempre pienso, yo tuve suerte, me cuidé una familia que me dio mucho amor, pero muchos hijos de desaparecidos la pasaron mucho peor. Hoy en día son adultos con muchos problemas, y entonces también, ¿no? Eso de qué pasa el resto de, o sea, no es solo una efeméride, es saber cómo estamos todo el año, qué fue de la vida de cada uno, qué pasó más allá del hecho de la desaparición de nuestros padres, ¿no? Yo siempre pienso en eso.
Vos siempre supiste, tuviste la información, ¿cómo es tu vinculación con la historia?
Y es muy loco porque en realidad, mi familia siempre, o sea, mi familia, hay una historia muy linda que es, a mí me gusta contarla, que es que, bueno, cuando secuestraron a mi viejo, nosotros nos quedamos con mi mamá, mi hermano y yo. Uh-huh. Y estuvimos un año más, yo era muy chica, tenía 3 años. Y después, pasó que nosotros, mi hermano y yo, estábamos con mi mamá en un lugar que se llama La Ferrer, acá en el Gran Buenos Aires, y ahí se produjo el secuestro en la calle. Y a mi hermano y a mí nos llevaron en otro auto, y a mi mamá en un auto distinto, y esa fue la última vez que la vimos. Y mi hermano y yo estuvimos en un lugar 15 días, que no sabemos bien qué lugar, donde, bueno, nos trataban bien, no es que no fue una cosa horrible ni nada, pero un día vinieron y dijeron a mi hermano, vamos, subite al auto que te vamos a llevar a un lugar. Y mi hermano subió al auto todo y le dijo, 5 años tenía mi hermano, dijo, no, paren, y mi hermana no viene. ¿Y quién es tu hermana? Esa que va ahí. Bueno, que suba. Y ahí nos llevaron a lo de mi abuela, tocaron el timbre y nos dejaron en la puerta. Y yo siempre digo, si mi hermano con 5 años no me hubiera salvado, sí. no sé qué. Es como mi
héroe. Él tenía 5 y vos 3.
Sí. Y bueno, y en relación a tu pregunta, la familia, lo que yo digo, ¿no? Sin cada uno hizo lo que pudo. Mi familia... qué sé yo, obviamente le pasó a todas las familias. Al principio no entendían nada, hasta pensaban que podían volver, que estaban en otro lugar, no sabían bien, más si no eran militantes ni nada, ¿no? Entonces, no, ellos me dijeron, mi abuela, mi tía me decían, están trabajando. Y yo hice como una especie de bloqueo mental y me los imaginaba a los dos con cascos de... con casquitos amarillos, sí, construyendo un edificio, porque para mí eso era un trabajo que tardaba muchos años, porque un edificio era muy grande. Entonces pensaba que cuando terminaran ese edificio iban a volver. Y bueno, obviamente fueron pasando los años y yo seguía con esa historia construida, hasta en el colegio me decían mis amigas, pero ¿no te abandonaron? No, están trabajando, decía yo. Sí. Y ya era re grande, pero de pronto un día obviamente... até cabos, hice clic y dije, no, paren, acá hay algo raro. Claro. Y bueno, y así fue, y me dijeron, pero como te digo, como no era un tema, digamos, muy vivo así en la familia, fue como saber un dato. No, mira, a tu papá le pasó esto. Ah, bueno, y la verdad que no lo recuerdo como algo muy desgarrador ni nada, solo como, ah, bueno, al fin sé lo que pasó.
Claro.
Salvo cuando sí fui a Gallegos y ahí empezó a decir, ah, bueno.
¿Cuándo fue el viaje a Gallegos? ¿En qué año?
Yo tenía 17, ajá, hoy, en los 90.
Claro, 90, sí, 90 y...
Sí,
92.
Sí, 92, 93, sí. Sí, sí. Sí, ahí conocí a gente que ahora son grandes amigos, que son como tíos, todos.
Claro, claro. Bueno, ahora en un rato vamos a hablar con Alberto Maruco, que está muy contento.
Ah, ahí está, él es uno de ellos.
Escuchando... Y, sí, y sí, bueno, está muy contento de escuchar tu voz. Y bueno, nosotros también, la verdad que queremos agradecerte mucho esta comunicación. Vamos a seguir comunicados. Yo sé que es difícil y bueno, a veces volver a... Pero me parece que también hay una historia que vos estás reconstruyendo y que también estamos reconstruyendo todos, ¿no? Porque sí, la historia que te arrebataron a vos de tu viejo también nos arrebataron a nosotros. De una generación que bueno, que hizo cosas, que militó, que hizo arte, que algo de eso quedó en vos, ¿no? Porque vos también sos artista, después, bueno, nos vas a contar de lo que estás haciendo. Pero bueno, nada, nos da lástima que tengamos tan poco tiempo, pero bueno, vamos a seguir en contacto, María, porque la idea es recuperar esta historia, seguir reescribiéndola y bueno, para nosotros es muy importante también que esto llegue a las escuelas y que no se pierda esta historia, porque todo el dolor y el miedo también de ese silencio que vos decís, que uno también, bueno, cuando era chica lo observaba, y aquellos que tenemos familiares desaparecidos, sobrevuela en la familia, no tiene que volver nunca más a pasar.
No, claro.
Así que te mandamos un abrazo enorme desde esta Santa Cruz que te quiere mucho y que vos también querés, y bueno, vamos a seguir en contacto, ¿eh?
Bueno, un abrazo para ustedes también, gracias por la comunicación, y cuando quieran.
Bueno, un gracias, abrazo. María.
No, gracias a ustedes.
Hablamos con María Toninetti, ella es la hija de Daniel Toninetti y de Viviana Armella, militantes peronistas desaparecidos en la ciudad de La Plata, pero que ellos militaron fuertemente aquí en Santa Cruz.
Sí, decía nuevamente, interesante escuchar las historias personales también, y nada más que escucharlos en otro día que no sea el 24. Y ella, como Vicky G, también nos presentaba esta idea, ¿no?, de estar un poco más conectados en lo que va del año también, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora sí.
La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente, y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. En Chile, Andrés Domínguez me comenta, los derechos humanos tendrían que empezar por casa.
Bueno, seguimos en esta edición de DH al Sur, una edición especial Hoy es tenemos efemérides importantes, digamos, de lo que tienen que ver con algunos de los hechos importantes que pasaron en el país, y uno tiene que ver también con alguien importante para la militancia peronista, que es el asesinato del sacerdote Carlos Mujica, el sacerdote que fue justamente acribillado a balazos por la AAA por su militancia y por sus creencias, ¿no?
Una de las cosas que resaltan de esta historia, que muchas veces uno piensa que todas las personas conocen de qué estamos hablando, una de las cosas que resaltan, me parece, es que el que estaba a cargo de la AAA en ese momento, López Rega, estaba a cargo de la AAA, pero también estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo y Bienestar. Esto no es poca cosa, llama mucho la atención cómo alguien que esté al frente de un ministerio que se hace llamar de Desarrollo y Bienestar es capaz de las cosas que fue capaz la AAA y López Rega, que estaba al mando, por supuesto. El apostolado de Mujica se caracterizó por su opción preferencial por los pobres, principio fundamental de la teoría del pueblo. Y la mayor parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31 de Retiro, donde fundó la parroquia Cristo Obrero, parroquia que todavía aún sigue en pie, siendo uno de los fundadores del movimiento conocido hoy como los curas villeros, los curas también por opción por los pobres. Carlos Mujica murió asesinado, como dijimos, a balazos, después de celebrar la misa en la iglesia de San Francisco Solano, en el barrio de Villaluro, ciudad autónoma de Buenos Aires hoy. Entre el 2012 y el 2016, la justicia estableció que fue asesinado por la organización estatal AAA. Por eso decía que cómo pudo la AAA salir de alguna manera de ese Ministerio de Desarrollo y Bienestar. ¿Cómo un ministerio se puede llamar de bienestar cuando lo que hacía era cazar militantes políticos? Por eso lo recordamos a Carlos Mujica, y vamos a muy probablemente hacer un programa dedicado a él en otro momento. Hoy decidimos comenzar con este recorrido por los desaparecidos de Santa Cruz, que va a ir siendo intermitente, así que seguramente en algún momento, entre esta intermitencia que proponemos aquí en Radio Nacional, en DH al Sur, vamos a meter también al querido Carlos Mujica como
son
tema
muchos temas
principal.
La verdad que es interesante, porque digamos la cantidad de variada de temas que vamos comenzando a recorrer es muy apasionante, y bueno, no queríamos dejar de recordar a nuestros desaparecidos y reconstruir la historia. Esta entrevista que recién tuvimos con María es fundamental y es tan importante para que nosotros como santacruceños también vayamos reconstruyendo la historia que nos debemos con nuestros desaparecidos. Así que en ese sentido también vamos a hablar con alguien que también conoció muy bien a Daniel Toninetti. Como decíamos, él de jovencito viajó a Río Gallegos, donde tenía muchas esperanzas y puestas aquí en esta tierra. Y bueno, entre todos los que conoció, había una persona que se llama Alberto Maruco. Él fue el primer secretario de Derechos Humanos de la provincia, así que es muy importante esta entrevista también por la esencia de este programa. Y bueno, vamos a hablar con él, a ver qué recuerda de Daniel y cómo este grano de arena a la memoria colectiva. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien?
Hola, ¿qué tal, Mario, Nahuel? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Estoy escuchando. Bueno. Y bueno, contento de escucharla, María, siempre tan dulce ella.
Sí.
Muy emotivo. Tan clarita en su testimonio, ¿no?
Sí, la verdad que es emotivo y bueno, tan importante la reconstrucción de esta memoria, de esta historia, ¿no? Tan nuestra.
Sí. Tan parte. Yo creo que acá lo que está bueno recordar y valorar es, como hacían ustedes, ¿no? la persona, el militante, el muchacho, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahí contaba María acerca de cosas que contaba de su noviazgo, de noviecitas y, claro, y aventuras que tenía y sueños. Que vos sabés que acá con Daniel, que hemos charlado, no sé si tenía, vino a buscar algo en especial. Yo creo que encontró mucho acá. Ajá. No es que vino por algo en especial, vino Santa Cruz, era en ese momento un lugar de muchas oportunidades, y acá encontró un espacio donde en ese momento estaba, así podíamos hacer de todo, ¿no? Entonces, la participación como jóvenes, como trabajadores, así que bueno, fue muy intensa, por eso quería mencionar esto que decía María, de lo que vino a buscar y lo que tendría, y bueno, yo la idea que tengo yo es que allá encontró mucho y todo lo que encontró lo usó, lo aprovechó y participó, así que por eso es tan interesante, o es interesante mencionar esto compartido con Daniel, ¿no?
Y entre las cosas que encontró aquí en Santa Cruz, una fue la política, ¿no? Vos
Sí, la política lo hicimos prácticamente un grupo que lo fuimos haciendo juntos, y ahí quería un poco contarte brevemente mi relación con Daniel, digamos, que como decía María, vinieron con otros dos amigos, con Carlos y Pito, que eran del mismo pueblo, ya a esa altura, si bien nacido en San Jorge, si bien nacido en el Fortín, él vivía en San Jorge. Entonces, de ahí vinieron ellos. Y bueno, cuando vino acá, conocí un amigo, un contacto que tiene una oficina, una relación, entonces trabajé en esa oficina, que era una oficina de contabilidad, que nos encontramos ahí por primera vez, y luego rendimos un concurso en la Municipalidad de Río Gallegos para ingresar algunos, y yo que ya estaba de empleado, era para, o sea, para una reubicación, algo así. Así que ahí nos conocimos con Daniel. Y por supuesto, como decía María, o qué sé yo, era una persona reentradora, re simpático, con un éxito extraordinario con las mujeres y con muchos amigos varones. Era una persona de un trato muy afable. Así que cuando entró la municipalidad, inmediatamente nos nucleamos ahí con varios, que éramos un grupo de jóvenes, digamos, de 10, 15, de edades similares. Y que bueno, teníamos toda esa cuestión de juntarnos, de salir juntos y esto, así que somos muchos los municipales que nos recordamos, y no quisiera mencionar alguno porque me voy a olvidar seguramente, pero siempre los compañeros municipales que han conocido a Daniel, bueno, le han sentido mucho aprecio y le ha causado tremendo pesar saber de su desaparición y posteriores noticias, ¿no? Así que bueno, el primer encuentro con Daniel, como te digo, aquí en la municipalidad, trabajando en la contaduría municipal, con varios de ahí. Y de ahí teníamos estas cuestiones de salir de bro, salir de joda, salir de los sábados, juntarnos. Así que era prácticamente ser empleado público, que teníamos estas actividades de bailes y cosas. Y dentro de esa tarea que él desarrollaba, por eso te digo que encontró en gallego un montón de cosas. Bueno, hizo folclore, fue aprender o transitar baile con el ballet argentino Funes, y bueno, terminó siendo un bailarín importante, primer, segundo bailarín. Después empezó a estudiar, como decía María, el colegio nocturno, porque trabajaba, bailaba, y bueno, también fue buen estudiante, abanderado del colegio Manuel Belgrano nocturno, que ahí en el Calafate usted está, gente que lo ha hecho con él, en el colegio, Hugo Gardes y su señora, así que bueno, una persona muy integrada a la comunidad en general, y a partir de ahí, en lo político, que fuimos descubriendo a esa edad, de 20, 21, 22 años, fuimos perfilando nuestro interés, digamos, ¿no? De participar con Daniel y otros más, que estábamos, fuimos a la universidad a ver qué podíamos hacer, Vos sabés que ahí, ya te cuento de la cuestión entrando a la política, de estas juntadas que hacíamos en la casa de Daniel y con como te digo, con Pito y con Carlos, y charlando de mil cosas, y arreglando el mundo, charlando del mundo, me había interesado a alguien de leer algunos libros, un par de libros del Che, o acerca del Che, como para cada uno veníamos con un pequeño o gran bagaje anterior, ¿no? Yo he vivido varios años en Rosario, él ahí. Así que bueno, ahí nos dimos cuenta que queríamos profundizar un poquito más, y como hecho fundacional de este compromiso, un día nos encontramos con el alemán Stirnemann, un viejo peronista de acá de Río Gallegos, y con Pablo Ramos, y Jovito Barrera, Jovito Rosel, ¿no? En una charla, donde medio que nos increparon, bueno, ¿y qué hacen? Que vemos que les interesa la política, y nosotros, no, nosotros estamos leyendo algunos libros así con una cuestión muy superior, ¿no? Algunos libros de Che Guevara, y bueno, ahí nos dicen, pero escúchenme, acá nosotros tenemos en la Argentina un problema concreto, la dictadura, ¿están en contra de la dictadura? Sí, estamos en contra de la dictadura. Bueno, acá el problema es que hay que sacar la dictadura, y lo mejor que hay para hacer esto, nosotros estamos con el Lucho Igual, porque creemos que Perón es la solución para sacar la dictadura. Así que si ustedes quieren, vamos a la unidad básica de Tucumán y Belgrano, que ahí nos juntamos todos los días, y nos convenció, así que entramos a la unidad básica, y bueno, y aquí estamos en el peronismo, y aquí seguimos en el recuerdo de uno y otro todavía tratando de dar testimonio y seguir comprometido con el peronismo que nos ha dado tanto, ¿no es cierto?, como militante.
Claro, es impresionante porque también está atado a toda la historia del peronismo en la provincia de Santa Cruz, que también es tan interesante, ¿no?, con ese... con la gobernación de Sepernik,
claro, porque porque a veces, viste, la gente ha dicho, no por esto específicamente, sino por toda la política de Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz, viste, que no pasó nunca nada, no pasó mucho, en la dictadura se echó un gobernador, movilizaciones, gente comprometida, diputado y un gobernador que plantearon alguna vez expropiar estancias de los ingleses, uh-huh. De pelearse, don Jorge en este caso, y nosotros, que éramos sus... la juventud peronista era casi su grupo más, entre los más estrechos, enfrentándose a López Rega, que enfrentarse a López Rega en ese momento, claro, era tremendo, ¿no? Era la... en algunos casos, no en el caso del gobernador, pero la muerte, o un enfrentamiento total. Y bueno, don Jorge en ese momento se enfrentó y duró hasta que murió Perón, digamos, ¿no? Entonces toda esa euforia política es la que yo rescato en Santa Cruz, y entender cómo han surgido militantes y personas que terminaron creciendo como cuadro político, uh-huh. En este caso como Daniel Toninetti, ¿no? Digamos, vuelvo a decirte, de ser bailarín, de haber estado como director de cultura de la provincia, de haber estado en el colegio, de ser una persona más en la municipalidad, una persona muy querida en la municipalidad. Bueno, en un momento viene toda una transformación donde decide él, junto con otros, bueno, comprometerse mucho más en la cuestión política, y asumiendo su participación dentro del Montonero, y teniendo que irse de acá, como nos fuimos varios, con la intervención federal, que todo indicaba que cuando venía la intervención federal, que cayó Zepernik, iba a venir la gente de López Rega, y nosotros íbamos ahí todos presos, entre ellos no fuimos nosotros, porque no fuimos justamente el día de la intervención, pero de hecho vinieron y metieron presos a Arismendi, a Mamorgabi, a un montón de gente, con la caída esa. Así que digo, ese momento de compromiso que asume Daniel, en este caso junto con otro, bueno, yo creo que lo realza y lo destaca, porque, como dice un amigo, ¿no? Aquellos compañeros entregaron su vida, pero no la manera que tenemos todo el concepto, es que morirse. No, tenía una vida buena, con pareja, con hijo, con parientes, y la entregaron en función de un compromiso con riesgo, con carencias, con sobresalto, y en este caso, con la desaparición y eso. Eso a mí me gusta la expresión cuando tu amigo pone como concepto que estos compañeros, todos, pero bueno, estos compañeros en especial, han entregado su vida en esta convicción que tenían, que teníamos, y que había que luchar contra la dictadura, y no cabía media tinta, digamos, lo que pudiéramos hacer, lo que nos animáramos, y algunos se animaron más que otros, sin duda.
O sea, que a mí me parece que hay una tradición argentina, que por supuesto la provincia no queda exenta, hay una tradición de política que excede a veces a lo político, es cultural, que digo que un poco la dictadura lo que quiso fue borrarlo con el asesinato y la desaparición de los militantes, y que bueno, después volvió a florecer con el gobierno de Néstor y Cristina, y que de vuelta el neoliberalismo con Macri está y con los medios de comunicación intentan también de vuelta cortar, que es esa unión que hay, que no sé si se da en todos los países. En Argentina es muy fuerte y se da especialmente por gracias al peronismo, digamos, esta unión de una entrega política, pero con felicidad, con alegría, que no busca el sacrificio, no, sino que es una entrega.
No lo tiene como objetivo el sacrificio, o sea, transitarlo lo transitamos, pero no tiene, es que digamos, hay que sufrir para poder conseguir cosas, ¿no?
Claro. Y que un poco la me parece que lo que quisieron borrar cuando cometieron esos crímenes tan tremendos fue un poco borrar eso, ¿no? Dejar, bueno, recién María lo decía, ese silencio que después se produjo no solo en la familia, sino en la sociedad, que bueno, que llegó hasta los 90.
Y el terror, cuando María cuenta, y en eso yo quería destacar dos cosas, en la que dice María, cuando dice cada uno hizo lo que pudo, porque no todas eran de Fonalcini, no todas eran Estela Carlotto. Había madres, parientes, padres, tíos que en mayor medida sufrían lo mismo. El sufrimiento no lo hace más uno u otro, y hacían lo que podían. Algunas familiares se animaban a mucho, otras familiares se animaban a poco, y hacían esto de contener las consecuencias, como en este caso tener y criar y transmitirle lo mejor, todo el cariño, como a María y a su hermano. Entonces digo, me parece que eso es lo que quería explicar con esto de cada uno hace lo que puede. Pero además yo creo que esto que vos decís, cuando el esfuerzo que hizo la dictadura y cómo después se mantuvo y vino Néstor y Cristina y lo puso, no debemos olvidar que hubo, ¿no? Que hubo las comisiones de familiares, de derechos humanos, desaparecidos, las madres, las abuelas, los gremios, ¿no? Digamos, la dictadura no le pegó solamente con más intensidad y sin duda, de alguna manera, irremediable a los desaparecidos, sino a los presos, al pueblo en general, ¿no? El pueblo en general sufrió toda la dictadura en general. Entonces digo, acá la comisión, el organismo de derechos humanos, que fueron los que mantuvieron vivo y llevaron adelante los reclamos, es lo que luego Néstor toma, y él mismo lo dice, ¿no? Acá sí. Yo lo único que hago es poner como política pública lo que los organismos vienen sosteniendo, digamos. Es una cosa enorme, pero bueno, él lo plantea. Sin esto no hubiese podido hacer esto otro. Así que me parece que eso es la cuestión que más nos tiene que exigir o que hacer comprender, que acá el mover la cuestión de los derechos humanos, que sea con las organizaciones sociales, de familiares, de víctimas, es lo que nos permite luego en algún momento poder, en un momento en el Estado, decir, bueno, esto lo vamos a poner como política pública, esto es el Estado se compromete a llevarlo, por eso que me pareció en algún momento cuando hacíamos los actos del 24, que ustedes Luciano, eso también era llevar la militancia al frente, ¿no? Llevarla con los colegios y todo eso. Así que me parece que Daniel, en ese compromiso que adquirió, nos transmitió hoy, me acuerdo si cuando hay muchos actos en la Cámara, uno ve o trata de que se entienda las interpelaciones, sí, que no hace lo desaparecido cada vez que tenemos acciones de gobierno, ¿no? Cuando no hacemos o cuando se proponen acciones que no son en función del pueblo, que ya, digamos, tenemos que pensar que ha habido gente presa, tan, y desaparecido, y de Santa Cruz, ¿no? Jovito Rosen, etcétera, Puño, ¿no? Que nos interpelan qué estamos haciendo. Por lo menos a nosotros, a mí, que sigo contemporáneo con alguno de ellos, cada tanto me pasa, y para completar lo que quería decirte, esto que decía María del 24 de marzo, me pasa lo mismo. El 24 de marzo no necesariamente me acuerdo de Daniel, que ha sido un amigo fundamentalmente, un importante amigo mío, y después un compañero que compartimos militancia intensa y muy alegre, y digamos, de poder, el 24 uno está más en la cuestión general, ¿no? Nos preocupamos por ir al acto, juntarnos con aquello, que no falte el grupo, que las consigne, qué sé yo. Y en cambio Daniel, por ahí, en el caso mío, lo recuerdo más el día de su cumpleaños, alguna actividad que hicimos juntos, y ahí es un momento entre los dos, una cosa emotiva y que todavía sigue golpeando 40 años después, ¿no? No menos, así que así se siente.
Maruco, te habla Nahuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Hola, ¿qué tal?
Hace tiempo que no te tenemos por acá, por lo menos que no nos encontramos con la pandemia y todo. Quería hacerte una pregunta a partir de lo que comentabas del Estado, porque hablábamos del padre Mujica que sufrió bajo el Ministerio de Bienestar, ¿no? Esta cosa de ya incluso en democracia la derecha lo que es capaz estando en el Estado, no solo de dictaduras hablamos, ¿no?
No, claro, bueno, en el Estado, como te decía, yo estaban estos sectores también que había que dar la discusión política como la vimos desde la organización de la Juventud Peronista, de Montonero, en ese momento, y cuestionar, como lo hacemos, creo, o por lo menos me parece que ya política en el peronismo se discute todo y se acata la decisión que toma la conducción, pero discutir hemos discutido todo siempre. Y en eso me parece que Daniel era un tipo muy didáctico. Yo me acuerdo que en discutir, y en esto que vos decís, de hablar de Mujica y la AAA o Ministerio de Unidad Social, ¿no? La unidad básica, ¿no? Poder plantear estas cuestiones que debemos cuestionar, estas cosas, digamos, nosotros, además, como te decía acá, con el trabajo político de don Jorge Sáenz, también no podíamos no cuestionar al brujo López Rega. No podíamos cuestionar a alguien que tenía a Almirón, que era la AAA. Entonces, me parece que eso, Mujica, fue el referente de este sector, debía eliminar por lo que significaba. Pongámonos esto, nosotros estamos recordando a una persona asesinada hace 40 y tantos años. Imagínate vos, un padre que hubiese seguido transitando, haciendo política en la vida, ¿no? Es una cosa como lo vemos ahora al padre Paco, a toda esta cuestión de curas comprometido como estaba Mujica, donde no pedía permiso a nada, ¿no? Se instalaba como la Villa 31 y pudo ser una referencia para los curas en particular y para el pueblo y la población en general, ¿no? Así que bueno, todo eso digo yo que otro que entregó la vida, así específicamente, él también Mujica, ¿no? Un tipo que tenía todo resuelto y decidió que el lugar para realizarse, más de tener la cosa, era en la Villa 31 con los pobres haciendo cosas por los demás, digamos, ¿no? Por eso digo, cuando podemos hablar de entre peronistas, de peronistas, qué lindo que es esto, no poder preocuparse, tener esta sensación, y lo vivíamos con los compañeros, con Daniel César Vivar y Juan Pablo Zurna también, que han muerto después de estar en la cárcel, qué lindo, cómo disfrutamos esa época, con qué intensidad, nos sentíamos protagonistas, y laburábamos, digamos, teníamos un autito y agarrábamos con Daniel, con Pablo Zurna, unos tachos que repartíamos la película a la hora de los hornos, de una escuela a otra, y la mostrábamos, y la traíamos al otro lado, y la llevábamos. Digo, eso para mí y para nosotros en su momento era maravilloso, ¿no? Crecimos y aprendimos mucho, mucho, mucho de hacer política, de relacionarnos con la gente.
Bueno, Maruco, muchísimas gracias por esta comunicación. Lamentablemente se termina el programa. Vos sabés que nos quedaríamos charlando con vos hasta cualquier hora de la noche, pero en esta ocasión no lo podemos hacer.
No, pero permitime redondear un poco esto, que lo de Daniel en el caso nuestro, de los que lo conocimos acá, como te digo, ha sido alguien afectuoso, un amigo, un amigo entrañable, y un compañero, ¿no? Que eso también es un compañero de siempre estar, ¿no? De estar atento, de acompañar, de preguntarte cómo está, de ayudar, y un compañero que las veces que se tuvo que jugar, se jugó entero, y bueno, y lo que sabemos, que también hay que mencionarlo, porque esto es las atrocidades que han hecho. Lo mataron en la tortura, no sabemos más nada, y tenía, nosotros asistíamos todo esto a los 20, 23, 24, 25 años. Así que bueno, yo ahora miro a mi hijo que tiene esa edad y lo veo tan chiquitito, y nosotros estábamos haciendo cosas que nos parecían y que eran enormes, creo. Así que bueno, mi pequeño homenaje a Daniel y a todos los compañeros que militamos, y en este caso a ellos que nos han desaparecido.
Sí, que han dejado la vida. Te agradecemos mucho, Maruco, otra vez, y bueno, seguramente hasta otra oportunidad que vamos a tener de estar en comunicación.
Vale, no hay ningún problema, cuando quieran. Hablamos. Un abrazo, Mario, gracias.
Abrazo grande. Ese era Alberto Maruco. Seguramente después vamos a hablar en algún otro momento con él, porque fue ni más ni menos que el primer secretario de Derechos Humanos que tuvo la provincia, así que...
Un militante que lleva muchos años y no por tener los años que tiene militancia, abandona el carro, siempre tirando del carro. Le mandamos un saludo a Maruco, pasó aquí por DH al Sur. Nos vamos a despedir con música, vamos a dejar simplemente una película de 1999 que se llama Carlos Mujica, está dirigida por Gabriel Mariotto, para que sepan quién fue el padre Mujica, si es que no lo saben, y para recordar. También sirve esta película de Gabriel Mariotto del año 1999 que se llama Carlos Mujica. Ese es hasta ahí, porque nos quedamos corto de tiempo. Teníamos otras películas, como siempre, al final tratamos de hacer ese pequeño bloquecito de películas para poder recordar y traer la memoria aquí. Era esa la película que dejamos hoy, simplemente esa, la de Carlos Mujica.
Un abrazo grande y nos vemos el martes que viene con esto que es DH al Sur. En busca de historias felices. Felices será el día en que pise firme.
Soy el margen de este lugar, un mapa ardiente nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración.